La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Por las fiestas decembrinas, refuerzan el operativo de alcoholimetría salvando vidas.
Vamos a desplegar cerca de 100 agentes viales acompañados por oficiales de la Policía Preventiva en diversos módulos.
Preparan la puesta en marcha de arcos carreteros en Jalisco. Están listos los dos primeros.
Ahora estamos hablando de 9 arcos, 2 están prácticamente ya en pruebas, uno en Ixtlahuacán y uno en Puerto Vallarta.
El gobierno de Jalisco frena la construcción de 17,000 viviendas en el fraccionamiento Valle de los Molinos, en Zapopan. En Fast Track, el Senado inicia la discusión de la Ley General de Aguas, aprobada apenas hace unas horas en la Cámara de Diputados.
La materia hídrica se encuentra actualmente en una situación crítica que demanda respuestas rápidas por parte del Poder Legislativo.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá reuniones mañana viernes con el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá previo al sorteo del Mundial. Inician las obras de rehabilitación en la carretera federal 80 Guadalajara, barra de Navidad. Buenas noches y gracias por acompañarnos en esta ocasión a Metrópoli al Día. Le acabamos de presentar lo más importante generado en las últimas horas en cuanto a materia informativa en la zona metropolitana de Guadalajara y en México, el país y en el mundo. Les saludamos en controles técnicos Diego Rentería, en los teléfonos Berenice Flores, como siempre atendiendo sus llamadas, y en nuestros micrófonos Claudia Manuela Pérez. Les recuerdo los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y el WhatsApp 33 11 55 19 62. Y iniciamos para entrar en materia con nuestro compañero Edgar Flores. ¿Estás listo, Edgar? Hoy se habló de muchas cosas, algunos temas importantes en la rueda de prensa que dan a conocer los titulares de las diversas dependencias de seguridad en el estado. Se habló del operativo Salvando Vidas. Se va a reforzar con más de 100 agentes este operativo para evitar accidentes por conducir en estado inconveniente en estas épocas decembrinas. Este operativo estará a partir de mañana y hasta el 7 de enero. Edgar Flores, te escuchamos.
Gracias, Claudia, muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, en esta rueda de prensa semanal del Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado, autoridades de diferentes rubros anunciaron temas importantes. Uno de ellos es justamente este reforzamiento o reajuste en el operativo Salvando Vidas, mejor conocido como El Torito, a propósito de la temporada decembrina, y esto con el objetivo de inhibir percances viales donde la combinación de alcohol y volante pues se ven implícitos. Se habla de que al menos entre el 15 y el 25% es el incremento en percances viales durante esta temporada únicamente por combinar alcohol y volante. Es por ello que se anunció ya este reajuste que, como bien mencionas, va a incluir un reforzamiento con 100 elementos, pero además se estará de manera gradual implementando diferentes puntos, principalmente en las avenidas más transitadas de la ciudad, durante la noche y la madrugada, con un lapso inicialmente, a partir de mañana y hasta el 7 de enero, inicialmente de 8 horas, pero se espera que ya próximas a las fiestas pues más grandes, como el 24 o el primero, incluso las 24 horas. Si te parece, vamos a escuchar al titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, que hoy habló al respecto.
Vamos a desplegar cerca de 100 agentes viales, acompañados por oficiales de la Policía Preventiva, en diversos módulos.
Bueno, se debe escuchar a ustedes, 100 oficiales desplegados. No se va a revelar evidentemente los puntos donde se van a colocar, pueden variar, van a ser itinerantes, así es que pues la invitación que hacen las autoridades es, si va a tomar, cede el volante o en su caso desplácese en algún otro medio de transporte, como lo pudiera ser el taxi o el vehículo de plataforma. ¿De qué se habló también? Bueno, pues se recordarán ustedes que con motivo del Mundial 2026, el gobernador Pablo Lemus había anunciado una serie de instalaciones de arcos carreteros y diferentes ingresos al staff. Hoy se habló también al respecto, informando que pues son un total de 9 los que se tienen contemplados, de los cuales 2 ya pues fueron instalados, pero estos están a periodo de prueba. Lo que se busca con estos arcos carreteros es, primero, bueno, pues que puedan detectar a todo tipo de vehículo cuáles ingresan y cuáles no. Es decir, tener plenamente identificados los vehículos que están ingresando, sobre todo haciendo un énfasis en aquellas zonas carreteras, en aquellas vías federales tanto o estatales, que son limítrofes con estados que, bueno, pues tienen alta incidencia delictiva. Vamos a escuchar entonces lo que las autoridades harán hoy al respecto.
Estamos hablando de 9 arcos, 2 están prácticamente ya en pruebas, uno en Ixtlahuacán y uno en Puerto Vallarta. El resto los tendremos en San Juan de los Lagos, está en Tepatitlán, está en la salida Colotlán en Zapopan, tenemos otro en carretera Chapala y uno más hacia la parte de la salida hacia San Luis Potosí.
Bueno, escuchábamos la voz de Juan Carlos Contreras, él es director del Escudo C5 Jalisco. Insisto, el objetivo es hacer un blindaje del estado, pero esta estrategia de los arcos carreteros se anunció, lo había dicho en varias ocasiones Pablo Lemus, el gobernador de Jalisco, con miras al Mundial 2026, y a propósito de este nuevo cambio de placas que ahora incluye este código QR. Estos arcos incluyen cámaras LPR que tienen justamente ese objetivo, identificar perfectamente pues quién es el dueño del vehículo y tener un control más estricto de quiénes entran y quiénes salen al estado. Otro tema del que se habló hoy en esta rueda de prensa de seguridad es sobre esta estrategia que se implementó ya al 100% en la nueva central camionera de San Pedro Tlaquepaque y tiene que ver con la instalación de cámaras de videovigilancia. Lo que se tiene planeado es replicar este modelo. Le platico rápidamente, en Tlaquepaque, en esta nueva central camionera, se instalaron 47 cámaras, de las cuales fue prácticamente la mitad puestas por la iniciativa privada y la mitad por el gobierno de Jalisco. Ya están operando, se está únicamente a la espera de que puedan incluirse los softwares para la detección de sistemas biométricos, y el objetivo en este caso es inhibir el reclutamiento forzado de jóvenes y adolescentes, que siguen siendo el sector de la población más vulnerable en torno al reclutamiento forzado con falsas ofertas laborales. Escuchemos entonces de nueva cuenta a Juan Carlos Contreras, titular del Escudo C5 Jalisco.
La estrategia de colaboración entre la iniciativa privada y el CECI.
Perdón, a ver, se me fue por ahí. A ver, Edgar, entonces si quieres el próximo audio.
Sí. Mira, la idea es replicar esta estrategia, Claudia, en centrales camioneras o en los puntos de abordaje del resto del estado, incluyendo Puerto Vallarta, la central camionera de Zapopan, allá en Aviación y Vallarta, y otro más acá en la zona de Periférico Sur y la Avenida Colón, que se sumen igual, como mitad y mitad, la mitad de las cámaras las pone el gobierno, mitad de las cámaras las pone la iniciativa privada, y son operadas y directamente vinculadas con el C5 Jalisco para cualquier tema pues de alguna emergencia. Hay avances también en la investigación en torno al asesinato de los 2 elementos de la policía vial que fueron ultimadas a tiros en el municipio de El Salto. Lidna y Gisela, estos 2 elementos que fueron sorprendidos por varios sujetos cuando realizaban un apercibimiento a un vehículo que circulaba con vidrios polarizados. ¿Cuál es el avance? Ya no es una, ya son 2 las órdenes de aprehensión que se han girado, sin embargo, lamentablemente estas no se han cumplimentado. Escuchemos entonces lo que las autoridades revelaron al respecto.
Tema de las compañeras de vialidad, únicamente pues abundarles que ya contamos con 2 órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar. Estamos en trabajos de campo para tratar de localizar a estas 2 personas.
Bueno, ya escucharon, el vicefiscal de investigación regional Alejandro Torres, lamentablemente insisto, sí hay órdenes giradas, una nueva, ya son 2. Se habían identificado 3 sujetos, la tercera no se ha detallado por qué no se ha obtenido, pero pues el caso es que ningún responsable ha caído en manos de las autoridades. Parte, Claudia, de lo más importante que se habló hoy en esta rueda de prensa de seguridad del Gabinete de Seguridad de Jalisco.
Sí, muchos temas, Edgar Flores Maciel, muchos temas importantes, estos operativos que se están llevando a cabo. Muchas gracias, seguimos en contacto.
Sigo pendiente, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Vámonos a la pausa, Diego, y regresamos para entrar en materia, para irnos a la Ciudad de México. Regresamos a Metrópoli al día. Le recuerdo las líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y el WhatsApp 33 11 55 19 62. Y nos vamos a la Ciudad de México con Arturo García Caudillo. Hoy la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Aguas, pero ¿qué cree? En fast track ya está en el Senado, y el Senado de la República ya está discutiendo en esos momentos esta Ley General de Aguas. Ni siquiera se esperaron a que pasara comisiones, análisis en el Senado, directamente se va a fast track, o sea, rápido. Platícanos, Arturo, ¿qué está pasando, con esta nueva Ley General de Aguas?
¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente esta decisión del Poder Legislativo, de la mayoría de sus integrantes, es decir, de Morena, PT y Verde Ecologista, de no hacer caso de nada ni de nadie, de solamente escuchar lo que ellos quieren escuchar, y cuando les dicen que están equivocados, pues parece que con mayor empeño vuelven a cometer esos actos de, en muchos casos dicen autoritarismo, en otros pues simplemente desaseo, hablando del Poder Legislativo, de desaseo legislativo, porque pues bueno, desde el día anterior que pasó a comisiones y de comisiones la subieron al Pleno, bueno, hicieron exactamente lo mismo en el Senado. Pero bueno, vamos por partes, porque ayer les comentábamos que estaban muy cerca de aprobar en lo general la iniciativa que les había llegado de Presidencia de la República para lo que es la creación de la Ley de Aguas. Esta ley que también va acompañada de reformas, esta ley general que va acompañada con reformas a la ley nacional, y que pues bueno, finalmente se le hicieron más o menos como 50 adecuaciones previo a que la subieran a discusión o que la metieran a discusión a comisiones en la Cámara de Diputados, y todavía se le hicieron 18 modificaciones más durante la discusión que tuvieron en San Lázaro, una discusión que duró, la sesión inició pasaditas de las 12, duró más o menos 25 horas, casi 25 horas la sesión, y fueron como 20 horas de discusión solamente para este asunto. Trabajaron toda la noche, toda la madrugada, toda la mañana del día de hoy, y por ahí de las 2 de la tarde la aprobaron. ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que se dijo? Vamos a escuchar a Ricardo Monreal, coordinador de Morena.
Decir con toda verdad, el que engaña siempre encontrará a quien se deje engañar. Es un principio político desde la época del Florentino que no pierde vigencia. El que engaña siempre encontrará a quien se deje engañar. Pero en el campo, a pesar de las dificultades, no tiene eco ni la demagogia, ni el populismo, ni las mentiras. Porque los campesinos tienen sentido común. Los campesinos tienen historia de lucha en su parcela, en su tierra, en su agua. Y una vez que les demos los instrumentos concretos de estos contenidos, de estas leyes, se darán cuenta que la campaña mediática era falsa. no tenía sustento. Por eso nosotros estamos tranquilos. Estamos verdaderamente serenos frente al juicio de la historia.
Dicen que justamente la en la ley reglamentaria del artículo segundo constitucional, que tendrían que haber discutido y aprobado hace rato, se van a solventar estos problemas o estos detalles que pudieran haber quedado sueltos en esta ley general de aguas, pero pues es cuestión de que los propios campesinos que desde ayer se estaban manifestando afuera de San Lázaro, que hicieron intentaron bloquear los accesos y quedaron simplemente en los alrededores con sus tractores, pues bueno, que ahora están ya en las cercanías del Senado de la República. Pero bueno, eso fue lo que dijo justamente el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. Por la oposición, vamos a escuchar a Federico Doring reiterando los motivos por los cuales estuvieron y votaron en contra.
Tan no han arreglado el problema de fondo que dejaron de defender su reserva porque no tenían cómo refutar que no hicieron la consulta a los pueblos indígenas y porque no aguantaron el debate. Y usaron su mayoría para arrebatarnos las rondas que estaban pactadas. Tan es así que ahora vienen aquí a insultarnos muy bravos y muy machitos. Pero cuando usted tenía la oportunidad de venir aquí a un debate pactado, sin estar apoltronado aquí, donde no se le podían hacer preguntas, donde no se le podían refutar sus sandeces y donde no se le podía poner a usted en el cesto de la basura, en ese momento sí muy bravos, pero cuando había debate abierto, a cerrarlo con su mayoría cobarde. Y así como nos quisieron callar a nosotros hoy, quieren callar a los que afuera reconocen que no está bien el dictamen. Termino con una pregunta cándida. Si el dictamen con toda la reserva es tan mágico, tan esplendoroso, tan benéfico, ¿por qué no aceptaron la propuesta del PRI de que estuvieran aquí todos los productores y los campesinos vitoreándonos? Si esto es tan mágico, ¿por qué es que no lo anunciaron todos los coordinadores en una conferencia de prensa con todos los que están tomando las carreteras? Si esto es tan bonito, ¿por qué lo tuvieron que esconder, imponer y chicanear regateando el debate?
Pues ahí está justamente Federico Doring por la oposición. El hecho es que la mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista pues aprobaron con su mayoría este documento y lo enviaron al Senado pasaditas de las 2 de la tarde, y a las 4 de la tarde ya estaban discutiendo en el Senado si lo mandaban a comisiones o lo aprobaban de urgente y obvia resolución. Para eso se necesitaba una mayoría de 2/3 partes, las tiene también el Senado de la República, la mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista. Lo aprobaron sin mayor problema, con 83 votos contra 21 en contra, y pues pasó automáticamente a iniciarse la discusión que se está llevando a cabo justamente en este momento. Calculamos que lo estarán aprobando en lo general más o menos en una hora, y se estarán llevando otras 2 o 3 horas para aprobarlo en lo particular, así es que denlo por descontado que mañana por la mañana estará ya en presidencia, aunque no está la presidenta porque viajó a Washington, pero ya le estará esperando el documento para que lo pueda publicar. Mi reporte.
Muy bien, Arturo, gracias Arturo, estaremos al pendiente, entonces se va a dar en las próximas horas, a lo mejor en la madrugada, ya mañana estaremos enterándonos de cómo quedó finalmente esta Ley General de Aguas que está analizando el Senado de la República. Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego. Y rápidamente nos cambiamos la hoja. Nos vamos ahora con nuestro compañero Mark Hernández. Él está en el Congreso del Estado. Hay que recordar, él cubre el Congreso del Estado. Y bueno, nos va a hablar de dos temas. Uno, alistan leyes de transparencia en Jalisco. Y el segundo, están buscando en el Congreso al nuevo fiscal en el combate a la corrupción del Estado. Te escuchamos, Mark. Bueno, el fiscal anticorrupción.
Buenas noches para ti, para toda la audiencia. Como bien mencionas, recordemos, a mediados de año, a finales del mes de junio, se aprobó justamente, se avaló la extinción del ITEI. Sin embargo, pues todavía quedaba pendiente, o quedó pendiente, la emisión de las leyes secundarias. a lo de lo cual pues estamos todavía a la espera, las cuales pues permitirán básicamente que se faculte y se dote de facultades a Contraloría del Estado para que asuma como ente garante de la transparencia y el acceso a la información y datos personales, justamente al igual que sucedió con el INAI a nivel nacional. Sin embargo, pues en este caso pasó a una nueva secretaría, ¿no? En este caso la Contraloría del Estado pues será la instancia que tenga que absorber las funciones del ya extinto ITEI. Recordemos, el día lunes ya dejó de existir, ya no existe oficialmente, y pues por lo tanto se instaló una comisión especial de transparencia, de transición, para pues tratar este tema. En este caso, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, José Luis Tostado, mencionó que ya se están en los próximos días, a mediados de diciembre más o menos, se estarían presentando, pues en este caso, estas leyes secundarias con el objetivo pues de aprobarse antes de que esté el presupuesto de egresos del siguiente año, porque lo que buscan es que a partir del primero de enero pues ya entre en funciones, digamos, estas nuevas facultades que tendría la Contraloría del Estado, pero lo que se está definiendo todavía es si dicha función de ser un organismo garante de la transparencia o no, pues recae directamente en la estructura de la Contraloría o sería un órgano con independencia, aunque operativa, dentro de la misma Contraloría. Si te parece, Claudio Manuel, escuchemos parte de lo que dijo el legislador emecista a este respecto.
El único punto que queda por definir es si es un nombramiento, digamos, que sea directamente en la estructura de la Contraloría o un órgano que pueda, dentro de la misma estructura, tener una independencia. Pero al margen de quién o cómo quede configurada la titularidad de esa representación, las propuestas incluyen mecanismos de participación ciudadana.
Ahí está lo que dijo el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, José Luis Tostado. Recordemos que también en esta presentación, este armado de las leyes secundarias, pues se está a cargo del presidente de la Comisión de Planeación y Transparencia del Congreso del Estado, el diputado de Morena, Alejandro Barragán, justamente quien pues ha adelantado que sería en los próximos días, si se requiere, pues que entre en funciones a partir del 1 de enero del siguiente año este nuevo organismo. En este mismo sentido, Claudia Manuela, comentarte que la diputada del PAN, también coordinadora panista, Claudia Murguía, sostuvo que la titularidad de este órgano, de este nuevo órgano del que hablaba el diputado emecista, debe ser designada por el Congreso del Estado y no por el Ejecutivo, como se ha propuesto. Asegura la diputada que hay consenso en este tema para determinar que se elija por parte del Legislativo, aunque habrá que esperar en los próximos días, a la espera de que puedan ser presentadas estas leyes de transparencia y sobre todo, pues que puedan aprobarse, discutirse y aprobarse en el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco. Y bien lo mencionabas, otro de los temas que surgió el día de hoy en la sesión extraordinaria que se llevó a cabo fue la emisión de la convocatoria para elegir a la persona que ocupará la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción. Por fechas, lo de manera comentarte que el registro comenzaría el del día 10 de diciembre hasta el día 12. El mismo día 12, el Congreso envía las listas al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, instancia que deberá de emitir su dictamen de personas elegibles el día 13 de enero, un mes después, el 13 de enero. Posteriormente, un día después, el día 14, el gobernador del estado remite al Congreso una terna de aspirantes y el día 16 se realizarán las entrevistas hacia estos aspirantes para que a más tardar el 20 de enero se deba de designar a la persona que ocupará el cargo por un periodo de 7 años. Esto, pues, iniciará en funciones la nueva persona, el nuevo fiscal o nueva fiscal, dependiendo, sus funciones las iniciará a partir del día 15 de febrero. Recordando además que el actual fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tobar, no puede reelegirse, ya permaneció en el cargo por casi 7 años y no podrá reelegirse, a diferencia de otros cargos públicos en los cuales pues sí hay posibilidad de ratificación. Su encargo concluye el día 14 de febrero, tras haber asumido pues prácticamente desde el año 2018. Así que habrá que estar pendientes, y pues será uno de los temas que estarán discutiéndose también en las próximas semanas, como parte de este paquete de designaciones que incluye pues al auditor o auditora superior del Estado, dependiendo, 2 magistraturas, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que también pues tendrán duración en el cargo por alrededor de 7 u 8 años, dependiendo el encargo. Por lo pronto, Claudio Manuel, es mi reporte.
Muy bien, Marc, gracias. Muy amable, muy buenas noches.
Gracias igualmente y buenas noches.
Hasta luego, vámonos a la pausa, Diego, y regresamos con deportes. Ahora deportes con Manuel Trujillo Soriano.
Gracias, Claudia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues la delegación mexicana que acudirá mañana al sorteo del Mundial 2026 que se va a celebrar allá en Washington está integrada por el técnico de la Selección Nacional de Fútbol, Javier Aguirre, por Mikel Arriola, presidente comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, y Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales. En la representación gubernamental asisten la presidenta Claudia Sheinbaum y los gobernadores de Jalisco, Pablo Lemus, y el de Nuevo León, Samuel García. Así lo confirmó el propio mandatario de Jalisco, quien dijo que acude precisamente para acompañar a la presidenta. Esto fue lo que dijo Pablo Lemus.
En unos momentos más estaré viajando a la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, para participar en el sorteo del Mundial 2026. Estaré acompañando a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, y también asistirán los presidentes Trump de los Estados Unidos y el presidente Carney de Canadá. Será una gran ocasión para posicionar a Jalisco en el mundo.
Aseguró que serán millones de personas las que visitarán Jalisco durante la Copa del Mundo. Recordar que aquí en el estado, concretamente en el Estadio de las Chivas, se van a disputar 4 partidos. La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol anunció el día de hoy las designaciones arbitrales para los partidos de vuelta de las semifinales de la Apertura 2025 de la Liga MX, que se van a disputar el sábado. A las 19 horas, Toluca recibe al Monterrey con desventaja de 1-0 en el marcador global y el silbante será Luis Enrique Santander, ahí en el estadio de la Bombonera. Mientras tanto, Víctor Alfonso Cáceres tendrá a su cargo el Tigres ante Cruz Azul, que se va a celebrar ese mismo día, el sábado, a las 21 horas en el Estadio Universitario de Nuevo León. En esta serie hay que recordar que el marcador global se encuentra empatado a un gol. Los Bravos de Juárez presentaron esta tarde al portugués Pedro Caixinha como nuevo director técnico para el torneo de clausura 2026 de la Liga MX, tras la salida de Martín Barini. Caixinha, quien ya ha dirigido en México al Santos Laguna y a Cruz Azul, llega al equipo fronterizo con un contrato de 2 años y es además el primer entrenador europeo en tomar las riendas de este club. El último equipo que tuvo bajo su mando fue el Santos de Brasil, donde dirigió a Neymar de enero a abril del presente año. Atlas anunció con bombo y platillo la renovación de su portero Camilo Vargas, quien firmó un nuevo contrato por 3 años. El guardameta colombiano de 36 años de edad es de los pocos jugadores que consiguieron el bicampeonato que aún siguen todavía en el plantel rojinegro. Ha defendido Vargas, el arco atlista, en 238 partidos y es un ícono para la afición rojinegra. La renovación de Camilo Vargas es la declaración de que Atlas ha asegurado a su protector. Su nombre no solo estará en los libros, estará grabado en el ADN de la ciudad de la Furia, indicó el Atlas en un comunicado. La institución confirmó además la contratación del defensa argentino Manuel Capazo como su primer refuerzo de cara al próximo torneo. Destaca que el zaguero jugó previamente en Brasil y también en Paraguay. Y en la conferencia previa al último gran premio de la temporada, que definirá el domingo al campeón de la Fórmula 1 en Abu Dhabi, el británico Lando Norris aseguró hoy que no le pedirá a Oscar Piastri, su compañero en McLaren, que le ceda un lugar para favorecerlo en la lucha por el título que ambos sostienen con el neerlandés Max Verstappen de Red Bull. Norris tiene ventaja de 12 puntos sobre Verstappen de cara a la última carrera del domingo, mientras que Piastri se encuentra 4 puntos más atrás del neerlandés y los tres, tanto en este caso Lando Norris, Oscar Piastri y el propio Max Verstappen, pues tienen posibilidades matemáticas de adquirir ese título de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos ahora a abrir una pausa para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted.
Ahora nos vamos al comentario del rector de la Universidad Panamericana, Abraham Mendoza. Hoy nos habla de las bibliotecas son un refugio.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Te confieso que la Feria Internacional del Libro es uno de mis momentos favoritos del año. Es como ver a la ciudad entera convertirse en biblioteca, con sus pasillos llenos de gente, libros por todas partes, autores, ideas, países, idiomas. Y justo en este contexto me venía a la mente algo que le he dado vueltas desde hace ya mucho tiempo, el concepto de que las bibliotecas son como un refugio, ¿no? Porque pues sí, la FIL dura unos días, nos emociona, nos apasiona muchas veces estar ahí. Compramos muchos libros, pero las bibliotecas están ahí todo el año, en silencio, esperándonos. Y a mí eso me parece muy poderoso. Si lo pensáramos despacio, la biblioteca tiene algo muy parecido a lo que se vive en la FIL, pero en una versión más íntima. En la feria vemos miles de personas moviéndose, hojeando libros, encontrando historias. Y en la biblioteca pasa lo mismo, pero en un ritmo distinto. Y la verdad, con el tipo de vida que llevamos, eso se agradece también muchísimo. No es casualidad que Jorge Luis Borges dijera: siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Uno puede pensar que esto es una afirmación exagerada o una frase exagerada. Y no es que la biblioteca sea un paraíso perfecto, es que ahí pasan cosas que ya casi no pasan en otros lados, como el silencio, la concentración, la reflexión, y pareciera que el tiempo pasa sin prisa. Si me voy a lo más personal, yo diría que la biblioteca es un refugio por varias razones. Primero, porque te deja ser vulnerable, porque no te juzga. Uno entra muchas veces medio rebasado y la biblioteca no te pregunta cómo vas, ni te pide resultados, ni te mide con métricas. Simplemente está ahí, ese espacio con sus estantes, sus mesas, sus lámparas, invitando a sentarse cómodamente a leer o simplemente a reflexionar. El mismo Albert Einstein, con su estilo tan directo, decía: la única cosa que tienes que saber es la ubicación de la biblioteca. Y sí, suena chiste, pero es muy cierta, porque mientras existe un lugar al que podamos ir a buscar, no estamos tan perdidos. En segundo lugar, la biblioteca es un refugio porque la biblioteca te recuerda que no estás solo en tus preguntas. Tomas un libro de filosofía y descubres que alguien ya hace muchos siglos se preguntaba lo mismo que tú sobre el sentido de la vida. Tomas una novela y te encuentras con un personaje que siente exactamente lo que tú no habías dicho en voz alta. Leemos historias y vemos que otras generaciones también vivieron crisis, miedos, injusticias, y aún así salieron adelante. Y en un tercer lugar, porque las bibliotecas nos ayudan a bajar ese ritmo de vida, esa velocidad que tenemos todos los días. En un mundo donde todo lo queremos al instante, la biblioteca te obliga de alguna manera, para bien, a ir más despacio. Leemos, subrayamos, regresamos a un párrafo, pensamos un ratito, volvemos a empezar. Y mientras hacemos eso, sin darnos mucha cuenta, nuestra mente deja ir la imaginación a mil por hora y empezamos a acomodar conceptos, a acomodar cosas. Y hay otro detalle que me gusta mucho. En las bibliotecas todos somos un poco iguales, ¿no? Vemos a un profesor, a un alumno de primer semestre, de quinto semestre, de posgrado, a quienes van a hacer tarea, a quienes van a esconderse incluso un rato del mundo, aislarse del mundo. Cambian las edades o las historias, pero todos estamos ahí por buscar entender algo mejor. Además, la biblioteca es un refugio en la imaginación. Carl Sagan decía, un libro es una prueba de que los seres humanos son capaces de hacer magia. Y esa magia se concentra justamente en las bibliotecas. En una tarde puedes ir a la antigua Grecia o podemos ir a Marte. De un poema a un manual de física, de una biografía a una novela policíaca. Y sí, claro que todo esto también está en internet, pero la experiencia de descubrirlo en medio del silencio, sin notificaciones que suenen cada 2 minutos, es completamente distinta. Ojalá todos puedan salir con una nueva idea, una nueva pregunta, más clara, lo que sea. A veces no salimos con la gran respuesta, pero sí con una luz pequeñita que nos ayuda a dar el siguiente paso. En estos días de FIL, donde Guadalajara se convierte en capital de los libros, quiero invitar a todos, además de ir a la feria, a volver a mirar nuestras bibliotecas. Y si alguien no es mucho de leer, también se vale empezar poco a poco. No se trata de volverse especialista, sino de dejar que ese refugio haga su trabajo. Y si la FIL es esta gran fiesta del libro, entonces las bibliotecas son la casa a la que volvemos cuando la fiesta se acaba y la vida sigue. Pues con esto me despido, querida Mercedes, agradeciendo como siempre tu espacio. Nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias al rector de la Universidad Panamericana, Abraham Mendoza. Bien, seguimos con más información. ¿Qué le parece? Llamadas del público. Dice Ángel Alejandro, ¿qué día de este mes se entregan las cartillas liberadas en la 15ª zona militar? Si alguna persona del público nos puede ayudar o puede ayudar a Ángel Alejandro, ¿qué día de este mes entregan las cartillas liberadas en la 15ª o 15ª zona militar? Vamos con más llamadas. ¿Arturo ya está listo en la Ciudad de México? Sí. Arturo, ¿estás listo? La presidenta Sheinbaum hoy en la mañanera habló de varios temas. Su número uno se va, o ya viajó a Washington, a Estados Unidos, para estar presente en el sorteo de la FIFA, y también comentó que no cree que el T-MEC vaya a desaparecer. Te escuchamos, Arturo.
Gracias, Claudia, nuevamente me da gusto saludarles. Sí, la presidenta Sheinbaum ya viajó, está viajando en este momento rumbo a Washington, Estados Unidos. Informó que se iba en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque era muy complicado irse en un vuelo comercial, así es que optó por esta opción y avisó que sí, por esta opción. Avisó también al Senado de la República que se iba a ausentar del país, solamente, pues prácticamente por 24 horas, porque va a ser un viaje relámpago, va a estar en la en este tema de la FIFA para el sorteo de cómo quedarán los grupos y los rivales de México, bueno, cómo quedarán instalados los grupos de la próxima Copa del Mundo de Fútbol en el año 2026. También iba a quedar abrogada, por cierto, en este viaje. Y, pues bueno, ayer hizo unas declaraciones por ahí el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que, pues, una vez que desapareciera, una vez que terminara la vigencia del T-MEC, que entonces pues iba a ver si se hacía un nuevo tratado, que él pensaba que se podía hacer un nuevo tratado, pero que no va a dejar que continúe adelante el T-MEC una vez que termine. El problema es que pues a veces se pasa, no se da cuenta de lo que dice, porque lo que está programado para el 2026 es una revisión solamente del T-MEC. El T-MEC tiene vigencia todavía. Así es que dice la presidenta Sheinbaum que ella, pues de plano, no cree que vaya a desaparecer. Dice, y ya saben cómo es Donald Trump. Vamos a escucharla.
Pues, digamos que tenemos el pendiente del tema comercial. Hay que decir que, bueno, él también dice a veces, por eso no hay que tomar todo, porque dijo, termina el tratado, pero en realidad no termina el tratado. Hay una revisión, pero no es cierto que termine el tratado el próximo año. Pero bueno, en su visión lo plantea de esta manera. manera, pero también plantea que puede haber otro tratado. Pero bueno, es parte también de su forma de comunicar.
Pues ahí está justo la presidenta Claudia Sheinbaum, parte de lo que comentó esta mañana, repito, en este momento va volando rumbo a Washington, va a pernoctar allá, ahí mismo en Washington, en un hotel, dijo, y mañana participará de este sorteo de la Copa del Mundo. Mi reporte.
Arturo, muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Nos escuchamos mañana, que descanses.
Me parece muy bien, un abrazo hasta mañana.
Hasta mañana. Y regresamos a Guadalajara. Hoy el Ayuntamiento de Guadalajara dio a conocer las festividades navideñas, o sea, la programación, qué es lo que va a haber en Navidad en toda la ciudad. Escuchamos a Gustavo Cárdenas respecto a este reporte.
Hola Claudia, muy buena tarde noche, con el gusto de saludarte. Por fin es jueves, nos estamos despidiendo de esta semana, no sin decirles que es la primera que tenemos del mes de diciembre. Y como se anunció desde octubre pasado, cada primer sábado de mes se realizará el Festival Bien de Noche Guadalajara. Hay que recordar que se nos explicó que correspondería al primer sábado, entonces este 6 de diciembre tendrá temática navideña. La coordinadora de construcción de comunidad en el municipio Cristal Zavala nos anunció y nos explicó algunas de las muchísimas actividades que se tendrán en el primer cuadro de la ciudad. Recuérdelo, de las 7 de la tarde a las 11 de la noche. De las 7 de la tarde a las 11 de la noche, lo que incluye también la vía recreativa, porque va a estar cerrada Avenida Juárez o Javier Mina para el efecto de los ciclistas y los peatones. Escuchemos esta primera explicación, este primer anuncio de Cristal Zavala.
Sobre Fray Antonio Alcalde, desde los dos templos hasta Jesús García, y sobre vía recreativa nocturna, que será desde Calzada Independencia hasta los Arcos Vallarta. Dentro de las actividades que tendremos, evidentemente está sobre Paseo Alcalde entre Hospital y Jesús García, tendremos cuentacuentos, obsequios de Nochebuenas, Colonia Activa, presentaciones musicales. Entre Albulo y Herrera y Cairo estará un mapping inmersivo cada media hora.
Además de todos estos espectáculos que se esperan en el primer cuadro por parte del ayuntamiento, hay que recordar que este festival incluye también el tema de los museos, las iglesias y los locales comerciales, que también estarán abiertos de las 7 de la tarde a las 11 de la noche. Y ya que estamos en diciembre, porque no son las únicas actividades, el Festival Bien de Noche Guadalajara se lleva muchísima importancia, pero además se anuncia el programa de actividades decembrinas para toda la zona centro de Guadalajara. Celebración de misas especiales, conciertos, coros dentro de las iglesias, pero también en los espacios públicos en el primer cuadro de la Perla Tapatía. Ahora vamos a escuchar, Claudia, a Carlos González, él es director de Cultura Municipal, quien nos da un adelanto de todo lo que tendremos este mes.
Este mismo concierto se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre a las 8 de la noche en el Templo de Santa Teresa. Ecos de Navidad, que es un cuarteto de cuerdas llamado Gela, estará en el Santuario de Nuestra Señora de las Mercedes, que está en Avenida Hidalgo 412, esto el miércoles 10 de diciembre a las 8 de la noche. Y Ecos de Navidad, cuarteto de cuerda, también con el cuarteto Gela, ahí en el Santuario de Nuestra Señora de las Mercedes y el Sagrario Metropolitano. Todo el programa de musical de los templos ya se ha difundido desde inicios de semana en las redes sociales de Cultura Guadalajara.
Y también se anunció que habrá 11 posadas comunitarias, 11 posadas que serán organizadas en distintas colonias del municipio de Guadalajara, donde habrá espectáculos, coros, obras de teatro, oferta gastronómica, bueno, absolutamente todo. Los que estén interesados en estas actividades de Guadalajara, tanto en el festival nocturno, el festival bien de noche, o las actividades decembrinas, fácil, hay que ir a las redes sociales del ayuntamiento, de la dirección de cultura, de la propia arquidiócesis, y estarán anunciando ahí cómo, cuándo y dónde asistir a todas ellas. Es el reporte que te tengo este día. Muy bonita noche, Claudia.
Muchas gracias, Gustavo Cárdenas. Muy buenas noches. Ahí están las festividades navideñas que tiene programadas, que anunció ya hoy el Ayuntamiento de Guadalajara. Y déjeme informarle que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes inició la repavimentación de la carretera federal 80, Guadalajara Barra de Navidad. Se trata de 38 kilómetros que serán rehabilitados con acciones de bacheo, renivelaciones y colocación de nueva carpeta asfáltica. Las obras beneficiarán a los usuarios que circulan por los municipios de Villa Corona, Tecolotlán, Unión de Tula, Autlán, Casimiro Castillo, La Huerta y Cihuatlán, entre otros. Se invertirán cerca de 79 millones de pesos. Bien, vamos a la última llamada. La señora Lucy Hernández dice: Ricardo Monreal, coordinador de Morena, tiene propiedades en Zacatecas. El señor no es un señor muy digno para hablar, según opina Lucy Hernández. Nos vamos, le agradecemos mucho el favor de su atención a este programa Metrópoli al Día, donde le tenemos un resumen de lo más importante que ha surgido en materia informativa en las últimas horas en Guadalajara, en Jalisco y en México. Gracias a Diego Rentería, él estuvo en controles técnicos y en los teléfonos estuvo acompañándonos, como siempre, Berenice Flores. Yo soy Claudia Manuela Pérez y le agradezco el favor de su atención. Gracias. Muy buenas noches.